Pero bueno, la actualidad mandaba y teníamos que hablar con López, que vaya la que tienen liada en el Cabildo, la cantidad de trabajo que tienen pendiente, la cantidad de tareas y decisiones valientes que tienen que tomar. Son muchos los frentes, ¿eh?
Sí, sí, además muy muy cercanos al a las personas, digamos. El Cabildo hoy tiene unas competencias, pues realmente es la administración de más influencia de las tres, ¿no? La municipal muy cercana, naturalmente, pero el Cabildo pues tiene competencias en cuestiones muy muy importantes, sanidad, la gestión de la sanidad, aunque no la legislación y tal, ¿no? Luego, pues todo lo que es movilidad, carreteras, es propietario el Cabildo de las dos grandes compañías de transporte, ¿no? La de el Gran Vía y las guaguas. En fin, hoy el Cabildo es una administración de un gran tamaño y, por tanto, tiene que generar muchos problemas a resolver y bueno, pues lo vemos. Y además debe de tomar decisiones en cosas muy cercanas, en cuestiones muy cercanas y que, naturalmente, por ser cercanas, son controvertidas, ¿no? Casi es una anécdota, pero la última es una de las últimas. La decisión de cerrar el enlace a la autopista por Guamasa, pues depende en qué lado del camino esté uno, pues lo ves bien o no lo ves bien. Es difícil.
Pero vamos, como criterio democrático que beneficia a la mayoría teniendo en cuenta la necesidad de la minoría, a mí me parece que esa decisión es valiente, porque hay unas minorías que se van a ver afectadas en negativo.
Sí, sin duda.
Pero tienes que mirar tienes que decidir cosas que beneficien a la mayoría.
Claro, no, esto es así. Bueno, y en este caso lo comento como anécdota, porque además yo creo que es de las cuestiones que siguieron un procedimiento técnico, ¿no? Pues primero estuvieron un tiempo analizando información y, según la información, como tú apuntas, pues decidieron hacer algo que era beneficio para la mayoría, que en este caso eran para los que venían circulando desde el norte por la autovía, la TF5.
Pues hoy no podemos evitarlo, Rafa. Tenemos que hablar de la corrupción que salpica nuevamente a la política nacional, en esta ocasión al Partido Socialista. Se lo decía con el micrófono cerrado al amigo López y lo he dicho, creo que esta mañana, pues yo como hablo un poco de manera espontánea. ¿Tú te imaginas, Rafa, si esta noticia hubiese salido el viernes la semana pasada?
Bueno, probablemente...
¿El día antes de la jornada de reflexión de las elecciones gallegas?
Hombre, pues el resultado hubiera sido muy 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 superior en favor al Partido Popular, pero probablemente los jueces valorarían, porque vamos, si ha salido hoy, lo mismo podría haber salido
claro
hace 8 días, ¿no? Y a mí me parece que en estos casos, incluso a estas alturas, hasta comenzarlos, prudencia manda, ¿no? Prudencia que normalmente los políticos no utilizan, ¿no?
Porque... Pero que esto demuestra que en la justicia española no va condicionada en torno a la política,
En absoluto. Además, el mismo juez que hoy lleva este caso, mañana puede llevar
otro,
un caso que afecta a alguien de signo diferente, ¿no? No. A ver, la justicia tiene muchos elementos de mejora y probablemente estarían más avanzados si, en vez de poner en tela de juicio como dicen ahora el lawfare, ¿no? Se les dejara que trabajaran, porque lo que ocurre, vamos a ver, primero, los jueces en lo que deciden, pues según perjudique a tirios o a troyanos, pues así se cuenta, ¿no? Y después, pues también son humanos y hasta se pueden equivocar. Porque si la aplicación de la justicia fuera una ciencia matemática, no haría falta jueces, ¿no? Se metía el caso en un ordenador, en una tabla Excel.
No des idea para la inteligencia artificial, que dentro de poco los jueces ya eran.
Bueno, pero bueno, pues son humanos. Y vemos además en casos de jueces de los que se citan, ¿no? Porque hablan de media docena de jueces, pero hay miles de jueces en toda España, ¿no?
Y fiscales.
Pero de los que se citan, pues han fallado en cuestiones que han condenado a los de un lado y en otras en los de otro, ¿no? Yo creo que en la justicia hay que tener fe. Necesitamos una justicia más rápida, porque esto es la verdad mayor. No hay peor justicia que la que se demora. Porque la cárcel de la no condena, de la espera a la condena, yo no sé si no es peor aún que la cárcel de posterior a la condena, ¿no? Pero vamos, y de todos modos, bueno, no pinta bien. A mí este caso no pinta bien. Llama la atención, además, bueno, una vez más podemos decir que hay un abuso de contrataciones de personas de confianza asociados a los cargos públicos, ¿no? Vamos a ver, según todo lo que hemos oído en el día de hoy, este señor, desde luego, por Salamanca no ha pasado.
¿Sí? No.
No. Y era el principal asesor, era la sombra del ministro. Pues no lo entiendo.
Y además con un alto cargo en Renfe, sin ninguna cualificación. Sí.
Fíjate,
de la Guardia Pretoriana de Sánchez cuando estaba haciendo el recorrido por toda España.
Efectivamente, claro. Y fíjate que es lamentable que alguien con un currículum así sea la sombra de un ministro. Pero yo creo que más lamentable aún es que le hayan sentado en el Consejo de Administración.
De Renfe.
De Renfe.
Es tremendo, tremendo.
O sea, vamos a ver, el Consejo de Administración de una empresa, en cualquier empresa privada, se sientan o aquellos que tienen fuerza por ser grandes accionistas o aquellos que están por su currículum. Este no estaba ni por una cosa ni por la otra.
No, estaba por fidelidad a las siglas, claro, y a las personas. Claro, era claro, de total, claro, confianza. Y que no se esconda Sánchez, que Sánchez estaba entre Santos Cerdán y Coldo, tenían ahí un poco garantizado muchas cosas. Santos Cerdán también se está descolgando, porque ya se ha visto un vínculo, ya están borrando los Twitter, ya están limpiando las redes sociales. Y...
claro. no se me ocurre ni siquiera pensar que estuviera el señor Sánchez o el ministro enredados en la calderilla, ¿no? ¿Verdad? No, ni se me ocurre pensar. Ya escucharemos a los jueces. Ahora, pues sí. Que hayan tenido una persona así tan cercana y no le hayan vigilado, porque no se está hablando de naderías, ¿eh? No, son temas de mucho dinero. Además, traduce a pesetas las cifras de las que hemos escuchado. En fin,
Mejor no traducirlas a pesetas. Vamos a dejarlo en 50 y tantos millones de euros y esas cosas.
Luego, lo curioso es la reacción. Bueno, una cosa curiosa es la reacción. Cuando a Sánchez le preguntan por esto, en su defensa lo que lanza es un ataque a un caso que la justicia ha dicho que no había nada. Pero lo cita como condenado, o sea...
Sí, que está pendiente de investigación. Ya le ha dicho a Ayuso en Twitter que le gusta la fruta.
Sí. Esa frase pasará a los anales de la historia. En fin, seguiremos viendo. Y bueno, pues no sabemos más que los titulares que hemos escuchado. Y opinar sobre titulares pues tampoco es muy prudente, ¿no?
Bueno, vamos.
Pero la cosa pinta fea.
Pinta muy mal. Además, el tema de la organización criminal que le acusa la Fiscalía Anticorrupción y las conexiones con distintas autonomías que están empezando a salir a luz pública, si están empezando a tomar declaración a los detenidos. Es decir, esto no ha hecho más que empezar.
De todos modos, y por recordar algo que comentamos en este programa allá por los años 20... No sé si te acuerdas, en un programa que echamos en falta que no acudiera el gobierno al auxilio de los grandes empresarios que tiene España, empresarios solventes, y que además hay un número importante de grandes empresarios que hubieran trabajado tranquilamente en este tema por el honor y nada más. Empresarios que tienen, ¿no?, una experiencia enorme de trabajar con China. No nos olvidemos que en el 2020 China era en el único lugar donde se fabricaban las mascarillas o donde había mascarillas para comprar. Yo estoy convencido que si a la organización de Inditex le piden que intermedie para este asunto en concreto, hubiera conseguido todas las mascarillas del mundo, incluso sin ningún beneficio añadido y, desde luego, sin utilizar intermediarios, porque, claro, era un momento en que las necesidades eran de tal tamaño que no se reparaba en nada. O sea, es que tenían que llegar las mascarillas. Esto no lo digo para justificar a los golfos que entre medio se ponían. Y en un procedimiento de esa naturaleza es el mejor caldo de cultivo para los golfos. Pues yo estoy seguro que si cualquier miembro del gobierno en aquel momento acude eso a Inditex,
a los que sabían conectarse con China, que hay muchísimos intermediarios que habitualmente...
Pero además, empresas que su volumen de facturación es tal que una actividad económica de los millones de euros que eran las mascarillas ni les iban ni les venían, lo hubieran hecho como de hecho hacen otras cosas, ¿no? Como de hecho pues hacen donaciones multimillonarias, ¿no? En fundaciones de servicio público. Lo hubieran hecho. Yo estoy seguro.
Seguro que sí. Además, sabe una cosa, estoy Rafa, seguro. Que la corrupción no es exclusiva de un partido.
Y eso que lo decíamos en tu programa, lo comentamos en un programa.
Así hubiera tenido que ser y no fue.
Nació la necesidad, apareció el dinero y al lado del dinero se pusieron los golfos.
Pues ayer un magistrado tenía la misma opinión que tenías tú. Se trata de Joaquín Bosch, que dijo en un programa de televisión de máxima audiencia que, bueno, que casi era normal, ¿no? Era como lo de los trenes de Cáceres a Madrid, que lo normal es que se quemen, ¿no? Pues un magistrado diciendo, es que claro, la urgencia, el levantar la fiscalización de los contratos, eso pues generó un caldo de cultivo propenso para la corrupción. Si no hay corruptos, y si hay gente decente al frente, pues no pasan estas cosas. Pasa que es que hay mucha gente que ve cómo llegan a esos cargos.
Lo que ocurre, yo suelo decir a veces...
Tenemos que ir acabando, Rafa, porque se nos fue el tiempo.
Es un segundo. Yo suelo decir a veces, como chance, como casi broma, que el concejal de urbanismo de un ayuntamiento turístico, si es honesto, lo es. Ahora, el concejal de urbanismo de un ayuntamiento de allá de no sé dónde, que no tiene, que no hay apetencia por el suelo, el que sea honesto no lo ha demostrado. Quiero decir con esto que a veces la oportunidad hace que el golfo salga.
Está claro.
El golfo está dentro.
Está dentro, está.
El golfo está.
Porque y los que los conocen deben saberlo. Pues yo tengo amigos que no les dejaría las llaves de mi casa, ni le compraría un coche de segunda mano. Y no dejan de ser amigos míos.
Claro, hay miles y miles de personas, y diría la inmensa mayoría de los políticos, dentro hay un tipo honrado. Pero si dentro hay un corrupto...
Sale.
Sale, es así.